Bueno, el hombre lo dijo, lo anunció y está cumpliendo. En una entrevista que hicimos hace algunos días aquí en Emisora Atlántico y La Reina con el doctor Carlos Carrillo, nos dijo: me voy para Piojó a ver qué está pasando allí. En ese momento hablábamos del tema de la Mojana, de lo que estaba pasando en Magangué. Y hoy tenemos aquí en vivo y en directo al doctor Carlos Carrillo en el estudio de Emisora Atlántico. Doctor Carrillo, primero que todo agradecerle su deferencia. Muchas gracias por estar aquí en Barranquilla para luego dirigirse a la población de Piojó.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio y yo siempre muy contento de estar acá en Barranquilla, que es una ciudad que conozco muy bien.
Óigame, doctor Carrillo, antes de entrar al tema de Piojó y todos los asuntos que vamos a tocar con respecto a lo que está trabajando usted en este momento en buena parte de la costa, usted como director de la Unidad Nacional del Riesgo, ¿qué siente cuando salen todas estas noticias de Olmedo, de Schneider, de los chats? ¿Qué siente usted de lo que está pasando?
Pues siento una enorme responsabilidad, porque pues esto es una prueba más de la decadencia de la clase política colombiana, de cómo ni siquiera algo tan serio como la gestión de riesgo, como el manejo de desastres, está a salvo de las garras, de las larguísimas uñas de los saqueadores del dinero público. Entonces, pues siento una gran responsabilidad de, pues esto es una cruz, créame que es muy pesada, recoger esta entidad después de lo que ha pasado. Y pues cada semana sale algo más, sí. Y ha sido muy difícil incluso encontrar la información estando dentro. Entonces, pues bueno, es un reto descomunal, pero alguien tenía que hacerlo.
Sí, oiga, doctor Carrillo, el presidente Petro ha dicho que Olmedo tiene que devolver cada peso que se robó, pero si toda la plata se repartió, ¿de dónde va a sacar? Ya toda la plata la tienen los parlamentarios, esa recua de sinvergüenzas que de alguna manera se aprovecharon de los recursos del Estado.
Sí, yo realmente no creo que Olmedo haya hecho esto pro bono, ¿no? No creo que haya hecho esto gratis. Se debió haber quedado con unos buenos costalados de plata. Pero lo importante aquí es que hoy en medio de estos procesos no simplemente se busque este señor el principio de oportunidad con sus compinches para salirse con la suya, quedarse con la plata, que le den unos 5 años de casa por cárcel en Itagüí o en Envigado, en donde sea que viva el señor, y después, pues listo. Olmedo, pues está alrededor de los 60, ¿no? Todavía le quedarían unos años dorados, una muy buena pensión con todo lo que se robó. Y ni hablar de Schneider, que es un tipo joven. Entonces, yo sí creo que la petición que hace el presidente es pertinente. Olmedo tiene que entregar la plata. Esa plata se tiene que devolver. Y aquí aprovecho para darle una buena noticia al Atlántico y al país. Y es que ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor nuestro en contra nuestra. Esto suena extraño, pero es así. Nosotros demandamos nuestro propio acto administrativo. El demandado es la unidad y el demandante es la unidad. La Oficina Asesora Jurídica tuvo que demandar el propio acto de la unidad para poder liberar los 231 mil millones de pesos que el señor alcalde de Uribia no quiere soltar.
Ah, bueno, bien. Óigame, doctor Carrillo, como usted va para Piojó, yo no voy a ser el que le va a formular las inquietudes que tiene Piojó para que usted tenga un marco más cercano a lo que se va a encontrar ahorita cuando llegue a esa población. Le voy a presentar al alcalde de Piojó, don Fernando Tejera, que está en línea con nosotros. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo especial para el doctor Carrillo, para toda tu mesa de trabajo y para quienes nos escuchan.
Bueno, muy brevemente, ¿qué debe saber el doctor Carrillo para que se documente y pueda hacer el mejor trabajo en esa población?
Bueno, Jorge, saludos, doctor Carrillo. Nosotros venimos trabajando. Creo que eso es importante que lo sepa la mesa y la audiencia. Ya hemos instalado mesas técnicas. Hace un mes aproximadamente él nos estuvo visitando en el municipio. Ya este trabajo se ha adelantado. Hemos podido tener un diálogo bastante sincero con la comunidad también afectada por los deslizamientos del 2022. Y por el contrario, creo que esta nueva administración de la unidad ha mostrado toda la voluntad necesaria para que de una vez y por todas situación que vivió Piojo tenga un resultado positivo, y eso es lo que estamos en procura de lograr.
Pero en términos de realizaciones, ¿qué debe hacer la unidad del riego en cabeza del doctor Carrillo en Piojó?
Pues precisamente como te estaba comentando, lo que se debe hacer ya se comenzó a hacer, que fue instalar las mesas técnicas para conciliar los diseños que deben, que la comunidad concertadamente con la unidad y nosotros queremos que se desarrollen en este nuevo barrio, que es el proyecto macro que se debe hacer en Piojó. Para esto, pues, como te digo, ya nos han visitado ingenieros de la unidad, hemos estado armonizándolo con la misma comunidad, con nuestra oficina de planeación, con la gobernación, con la academia, porque también la Universidad del Atlántico ha estado haciendo este acompañamiento. Hemos tenido acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría y también de la Defensoría del Pueblo.
Perfecto. Bueno, doctor Carrillo, esa es la ruta, que es lo que manifiesta el señor alcalde. Usted estuvo hace un mes en Piojó, ya más o menos sabe lo que hay que hacer. Cuéntele a los oyentes en qué van las cosas de la unidad del riego en ese municipio del Atlántico.
Bueno, ese es un municipio donde nosotros queremos hacer algo que deje un sello de este gobierno. ¿Qué pasó ahí? Pues ustedes saben, una tragedia espantosa, una tragedia que pudo haber sido incluso más grave, porque pues ahí cuando esa avalancha pega contra el cementerio, se va hacia el lado menos poblado del pueblo. Si hubiera tomado el otro curso, seguramente estaríamos lamentando aún más daños de los ya muchos daños que hubo en Piojó. Entonces, tenemos que adelantar un proceso de reasentamiento de 250 familias. Para ese proceso de reasentamiento se compró un lote, pero pues la verdad es que la unidad hasta mi llegada poco había avanzado más allá de la adquisición del lote. Necesitamos más tierra, ese lote no es suficiente para un proyecto de esa magnitud. Yo considero que Piojó es un municipio que tiene las condiciones perfectas para hacer un muy buen proyecto de reasentamiento que deje una marca de este gobierno. Cuando nosotros hacíamos campaña y decíamos que íbamos a hacer el cambio, pues hoy que somos gobierno tenemos que demostrar que efectivamente somos el cambio. Y yo no quiero que ese proyecto de reasentamiento, que ya está completamente bajo mi tutela, pues termine siendo simplemente una suma de pequeñas casitas puestas ahí un poco tiradas, como son generalmente estos procesos, pues sobre los cuales yo he tenido muchas críticas en términos arquitectónicos, en términos urbanísticos y demás. Entonces tenemos una muy buena tierra ahí, tenemos un municipio que tiene un potencial, Jorge, extraordinario. Es que Piojó está en el punto exacto entre Cartagena y Barranquilla. Piojó tiene de todo, Piojó tiene montaña, Piojó tiene mar, Piojó tiene un potencial ecoturístico enorme, tiene además un pueblo muy bello. Usted llega ahí a esa plaza enfrente de la iglesia y tiene pues una panorámica espectacular. Eso, créame que si se hace bien, puede no solamente restituirle a esas familias lo que perdieron por culpa de esa tragedia, sino también podemos llegar ahí con un esfuerzo interinstitucional para entregar proyectos productivos, para cumplir además con el compromiso del señor presidente, porque recuerde que esta es pues la primera tragedia que el presidente maneja ya como presidente, y pues yo sí tengo un interés particular en que esto salga muy bien.
Bien. Óigame, doctor Carrillo, dediquémosle un pedacito también de la entrevista a lo que está pasando en Magangué y Caregato, porque aquí ha habido reacciones luego de la entrevista que tuvimos con usted de parte de alcaldes, gobernadores. Ayer habló, por ejemplo, el gobernador de Córdoba invitando a todas las partes a que de alguna manera trabajaran juntos para sacar adelante el tema de Caregato. Vamos con Magangué. ¿Se ha avanzado en Magangué? ¿Cómo van las cosas en Magangué?
Sí, fíjese que justo ayer tuvimos una reunión con el alcalde de Magangué, con el señor Pedro Alí. Una reunión muy productiva, una reunión en muy buen tono. Nos reunimos en Bogotá con el alcalde, con el interventor y con el contratista, y logramos llegar a una solución. Ese es un contrato enredado, como básicamente todos los contratos de esta unidad, y eso tiene mucho que ver con la absoluta falta de planeación en estos contratos. Y usted dice, listo, es que son contratos de emergencia, pero el hecho de que sean contratos de emergencia, por ejemplo, este contrato de los espolones de Magangué, pues lleva más de 2 años. Eso es un contrato del 2021, si no me falla la memoria, 2021-2022. O sea, eso lleva años, y lo que debió haber sido una obra de emergencia y lo que se contrata a través de la de los métodos particulares de contratación que tiene la UNGRD, pues termina siendo un proyecto que se demora suficiente para haberlo hecho con la debida planeación a través de la Ley 80. Entonces, aquí hay unas cosas que complican el desarrollo del contrato. Una era la gestión predial. Al principio se dijo que no se necesitaba hacer gestión predial, después se dieron cuenta de que tenían que sacar de ahí a 25 familias, 25 casas. De hecho, son más familias porque vive más de una familia en cada casa. Y empieza a convertirse esto además en una tensión social muy compleja. Empiezan a aparecer protestas, bloqueos, en fin. Y todo esto termina en la suspensión del contrato. Nosotros vamos a levantar la suspensión del contrato. Llegamos a un acuerdo con el contratista y con el interventor para que los recursos que quedan aún comprometidos se dediquen a la construcción del dique para hacer un cierre hidráulico en ese punto, que sí es un punto vulnerable que podría el alcalde Pedro Alí, incluso fíjese usted, se disculpó por una hipérbole que utilizó al tratar de comparar esta situación con la de Armero, lo cual pues sí, yo critiqué aquí, públicamente aquí. Y me pareció una gran irresponsabilidad. Sí. Pero pues digamos que lo charlamos y el alcalde, en medio de su preocupación por esta situación, pues se excedió un poco con la retórica, ¿no? Pero es una buena noticia para Magangué. Ese contrato se va a destrabar, pues ya se destrabó. El contratista tiene que hacer unas correcciones en unas actas que estaban pendientes, por lo que tenía bloqueado el proceso. Vamos a terminar ese contrato, pero lo que sí no vamos a hacer es una adición a ese contrato como lo estaba pidiendo el contratista, por alrededor de 30 mil millones de pesos.
Sí, y terminemos con La Mojana. Ayer hablaba aquí el gobernador de Córdoba, invitaba a conciliar, a que la unidad del riesgo arregle las cosas con el contratista, con la comunidad, para que ese boquete de Caregato se cierre lo antes posible y la gente puede estar más tranquila. ¿Cómo recibe usted ese mensaje del gobernador de Córdoba?
Yo estoy en permanente contacto con el señor gobernador. Hemos tenido yo tengo una buena relación con todos los gobernadores del país. Yo no quiero entrar en debates políticos con los gobernadores, porque además respeto profundamente la democracia y ellos ganaron en sus departamentos, y mi obligación como director es trabajar de la mano de ellos, ayudarles en lo que yo pueda, pero sobre todo hacer que las ayudas de la unidad lleguen a los ciudadanos. A mí no me interesa si un ciudadano es uribista, si un ciudadano es petrista, si un ciudadano votó por nosotros o no votó por nosotros. Nosotros tenemos la obligación de atender a los damnificados, y por ejemplo en La Mojana esta semana entregamos más de 5.000 ayudas a más de 5.000 familias en Majahual, en Ayapel, en Guaranda. Y estas personas hoy están recibiendo pues un alivio a la situación que viven, no solamente de ayudas alimentarias, sino también ayudas no alimentarias, toldillos, hamacas, frazadas, kits de aseo, equipamientos para la cocina, en fin. Estas cosas las tenemos que hacer con la colaboración de los mandatarios locales, porque así es como funciona el sistema. Ahora, el tema de Caregato, más allá de que yo pueda tener un diálogo fluido con el alcalde, con quienes no tengo un diálogo tan fluido, pues son con unos sectores políticos y económicos que son enemigos de este gobierno y que no entienden que aquí no debería haber una discusión política, sino debería haber un trabajo conjunto por esos damnificados. Y a mí, y se lo digo con toda sinceridad, Jorge, a mí quienes más me preocupan, y aquí van a decir algo que además a mí me divierte profundamente, porque dicen que yo soy un resentido, que yo hablo desde el resentimiento, pues créame que de mí podrán decir muchas cosas, pero que soy un resentido sí me parece hasta gracioso, porque a mí me ha ido divinamente en la vida. ¿Yo de qué voy a estar resentido? O sea, ¿yo de qué me puedo quejar? Si a mí me ha ido bien, pues quizás no me ha ido tan bien como a los que tienen mansiones en Miami, pero eso depende de qué considere usted que le vaya uno bien. Yo no tengo ningún ánimo de acumulación. Entonces, pues a mí me entretiene que me digan que soy un resentido. Pero a mí me preocupa muchísimo más el campesinado mojanero que está a la orilla de la carretera, el campesinado mojanero que está quebrado, y no los coroneles retirados que tienen búfalos y que tienen grandes extensiones de tierra y que ni siquiera están inundados y que están ahí pues por solidaridad con Fedegán. A mí eso me importa mucho menos de lo que me importan los campesinos que hoy sí están con el agua al cuello. Entonces aquí hay unos actores políticos que pues se niegan permanentemente a que el gobierno busque soluciones de fondo para la Mojana, porque las soluciones de fondo implican aprender a convivir con el agua, porque es que eso es el valle inundable del río Cauca, ese diquecito que contrataron ahí, eso no es una solución de nada. La Mojana siempre va a estar inundada porque ese es el ecosistema. Aquí por allá en los años 60, y eso es una iniciativa que vino desde el mismo gobierno nacional, nuevamente para proteger a esos terratenientes, es como cuando se estaba haciendo la reforma agraria en esa época, era como, no toquemos a los terratenientes de allá, sino pongamos unos diques, sequemos los humedales para recuperar tierras y ahí vemos, y ahí vamos viendo. ¿Y qué pasa? Ahí sigue sin habérsele dado tierra a los campesinos. Los campesinos siguen endeudados, los campesinos siguen sin proyectos productivos. Los grandes latifundios siguen siendo los que se quedan con el control político de la región. Entonces, a mí me dicen, llegaron los mojaneros a protestar contra el PMU. Los mojaneros eran 10 señorones que viven aquí en el norte de Barranquilla, o que viven en los barrios lujosos de Montería, o que viven en el poblado en Medellín. Esos son los señorones, son unos señores de caballo de paso fino que de verdad lo presumen en redes. Ellos no son unos pobres campesinos con el agua al cuello. Ellos son Fedegán, ellos son el coronel retirado este, el abogado del consorcio. O sea, es absolutamente evidente. Este señor alcalde, candidato a la alcaldía de Achí, que era nada más y nada menos, imagínese usted, la punta de lanza del olmedismo en La Mojana. El señor que estaba gritando, vociferando y gritando como un energúmeno allá en el PMU, es el mismo del que hay audios, esto no es un chisme, esto no me lo estoy inventando yo, hay audios del señor ofreciendo 150 mil pesos para que los campesinos fueran a protestar a Bogotá en contra del Contralor y a favor de Olmedo. Entonces, pues, sí. Que a mí me odie el olmedismo y que los grandes terratenientes de Córdoba pues no me quieran, realmente no me trasnocha.
Bueno, oiga, me están escribiendo desde La Mojana, rápidamente le leo. Es nuestro compañero Manuel Cadrasco, periodista reconocido, exalcalde de uno de esos municipios. Me dice, Jorge, mira, el río Cauca tiene playa, está bajo, es la hora del cierre, los niveles de las aguas han bajado considerablemente, ¿por qué no se aprovecha esta situación? Le dejo esa inquietud. Y mire, doctor Carrillo...
Pero se la contesto, Jorge, se la contesto.
Sí, dígame. A ver.
¿Por qué el contratista no está trabajando? Si estuviera en mi potestad, pues yo podría mandar...
¿Le han pagado al contratista? ¿El contratista está al día de los pagos?
Le hemos pagado 26 mil millones de pesos de entrada. El contratista no ha cumplido. O sea, aquí hay unas actas que tienen que ser aprobadas y esto es con rigor técnico. Eso no es... Que llegue un señor y se pare ahí con un palito enfrente a hacer batimetrías con bambú. No, esto es con rigor técnico y científico. Entonces, aquí nosotros honramos el debido proceso, honramos el contrato que es ley para las partes, y nosotros, imagínese, yo no sé en qué negocio a usted le dan 26 mil millones de pesos de pago anticipado. Cuando usted se mete en un negocio de semejante magnitud, tiene que tener liquidez, tiene que tener capacidad, de eso se trata. Yo estoy en contra de la privatización, yo estoy en contra de que no exista un Ministerio de Obras Públicas que haga con sus propias capacidades obras como estas, pero eso es otra discusión. Cuando usted contrata a un privado, tiene que contratar a un privado idóneo, y parte de esa idoneidad tiene que ver con la capacidad financiera que tenga un privado para mantener eso. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos incumplido el contrato, pues el contratista también podría acudir a mecanismos legales para obligarnos a cumplirlo. Sí. Entonces, aquí ese señor va a paso de morrocoy para presionar y para poner a la gente en contra del gobierno.
Bueno, oiga, mire, dos cosas. Uno, hay un empresario que le quiere regalar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre un aerodeslizador. Está en Barranquilla. Me dice, se lo quiero donar a la Unidad Nacional del Riesgo. Y dice que es de los mismos deslizadores que se utilizan en los Everglades en los Estados Unidos, que le puede servir de mucho a la Unidad Nacional del Riesgo. Por el interno, mis compañeros le van a entregar el número telefónico, si usted quiere comunicarse con el empresario, y quedamos atentos. Bueno, y me despido gracias. Con lo siguiente. Sí, doctor Carrillo, usted es una persona joven. ¿Qué edad tiene usted?
No, a mí ya me han toreado en 7 plazas.
No, pero dígame que la edad suya.
Yo tengo 43 años, yo soy bueno, modelo 1981. Bueno, es una persona joven.
Bueno, tiene toda una vida por delante. Mire,
me gradué del colegio en el 97 acá en Barranquilla.
Bueno, imagínese. Mire, yo como ciudadano le pido, hombre, haga bien la tarea, que podamos de alguna manera cambiar lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años en la Unidad Nacional del Riesgo. Esa unidad debe ser para llevarle tranquilidad a los colombianos en medio de los desastres, no para que unos cuantos tipos sinvergüenzas se roben la plata. Doctor Carrillo,
sí, señor.
Usted joven, tiene toda una vida por delante, hágalo bien y el pueblo colombiano se lo va a agradecer.
Muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, señor, aquí seguimos. Están los micrófonos de Emisor Atlántico abiertos siempre para usted y para comentar los temas que le interesen a la opinión pública. Muchas gracias por su visita, la valoramos mucho.
A usted muchísimas gracias.
Bueno, Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Emisor Atlántico Espectacular.